La Fiscalía Eco de Crimen Organizado y Homicidios está investigando el hallazgo, con pocas horas de diferencia, de dos cadáveres baleados en Lampa y en Talagante. El presidente José Antonio Kast nombró a Pilar Giannini y Gonzalo Guerrero como los nuevos subsecretarios de Seguridad y de Prevención del Delito. Andrés Joanet, en tanto, va a llegar al segundo piso de La Moneda.
Lo que nosotros pretendemos hacer es efectivamente hacer algunos cambios de gestión, y eso requiere de ciertos perfiles diferentes.
Revela una torpeza política que creo que es necesario corregir.
La disputa por la aplicación del reglamento terminó eclipsando la exposición del ministro Martín Arrau ante el Senado e impidió discutir el plan operativo de seguridad del gobierno.
No en este caso, porque es una sesión especial y por lo tanto requiere unanimidad, y yo la unanimidad no la doy.
¿Tuvimos una mala partida como gobierno?
Debería ser el primer interesado en conocer las opiniones de quienes hemos estado trabajando en seguridad.
La ley de reconstrucción enfrentará su primer examen ahora en el Senado. La Comisión de Hacienda iniciará hoy su tramitación en medio de expectativas por eventuales concesiones del Ejecutivo.
Lo han dicho el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Fiscal Autónomo. Esta reforma tiene serios problemas.
Por otro lado, el ministro Quirós no entendió que detrás de los números hay personas.
El gobierno cedió ante la presión de los alcaldes y anunció que no modificará el Fondo Común Municipal en la tramitación de la ley miscelánea.
El Fondo Común Municipal, en su monto actual, no se va a tocar de aquí a futuro. Va a quedar fijo, reajustable por IPC, en los montos actuales.
Economistas advierten que la solicitud del gobierno de ampliar su capacidad de endeudamiento, sumado a la mega reforma, afectará la salud de las finanzas públicas.
Es altamente probable que se sobrepase el umbral del 45%.
Evidentemente, en el mediano plazo va a elevar el límite de endeudamiento.
Es un factor que se considera en los riesgos país.
El próximo lunes se presentará la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Este libelo detalla errores fiscales, omisiones y deuda oculta por más de 10 mil millones de dólares.
Nosotros queremos dar una señal. Ya basta de impunidad. Basta de jugar con los recursos del Estado. Basta de jugar con el dinero de todos los chilenos.
Habría sido mejor que no se anunciara y que no se presente esa acusación constitucional.
Avanzó el proyecto que busca aumentar el salario mínimo. La Comisión de Hacienda lo aprobó con una norma que reduce el beneficio al 75% para trabajadores menores de edad y mayores de 65 años.
Es una diferencia histórica. Creo que en términos generales son varios temas que se pueden ir conversando en el futuro para ver cuál es su impacto real. El gobierno nuevamente le da vuelta la espalda a los trabajadores.
La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara rechazó la propuesta que buscaba eliminar el feriado legal durante las jornadas de elecciones y plebiscitos.
No hay motivo para retroceder en esa materia, que lo que busca es seguir poniendo trabas para que los y las trabajadoras puedan hacer uso de su legítimo derecho al sufragio.
Escuelas Protegidas superó su último trámite en la Cámara y quedó ahora a un paso de ser ley. La oposición presentó tres reservas de constitucionalidad.
Este proyecto viene a formalizar prácticas a las que los colegios ya están teniendo que recurrir.
Un proyecto que no va a resolver los problemas de violencia en las escuelas, que no tiene respaldo técnico.
La CONFECH ratificó la movilización convocada para hoy en contra de las políticas del gobierno, pese a las modificaciones de recorrido definidas por la delegación presidencial. La Moneda no da pie atrás. El gobierno apelará a la decisión judicial que frenó la ampliación de Santiago 1, desoyendo el llamado del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, de no continuar con ese proyecto.
No significa que con esto ya la cárcel no se puede hacer, pero significa que vamos a poder discutir el fondo del asunto.
Se requiere avanzar en la creación de nuevas plazas carcelarias.
La justicia cerró la investigación en contra del gobernador de Santiago, Claudio Orrego, en el caso Procultura. El séptimo juzgado de garantía condenó en costas a los organismos querellantes y al fiscal Juan Castro.
Se ha impuesto la verdad. Algunos inescrupulosos decidieron sacar provecho político de esto y ensuciar el nombre del gobierno de Santiago y también el de este gobernador.
Tres estudiantes de la Universidad San Sebastián declararon en calidad de imputados ante la Policía de Investigaciones de Concepción en una investigación por una presunta violación grupal.
Y la Fiscalía dispuso que concurrieran a la Brigada de Delitos Sexuales para prestar declaración voluntaria en carácter de imputado en una investigación desformalizada.
La economista Alejandra Misala fue elegida como nueva rectora de la Universidad de Chile tras imponerse con el 61% de los votos.
Nuestra propuesta encontró eco en espacios muy diversos de la universidad. Lo entiendo no como un respaldo personal, sino como la expresión de una voluntad colectiva.
En el ámbito internacional, Irán atacó con drones el aeropuerto internacional de Kuwait, dejando varios heridos. Ucrania bombardeó la terminal petrolera de San Petersburgo, que es una de las principales instalaciones energéticas de Rusia. Israel y el Líbano continúan hoy las negociaciones en Washington en medio de nuevos ataques y un frágil alto al fuego. Los ministros bolivianos de Educación y de Defensa renunciaron en medio de las protestas y los bloqueos de carreteras que realizan desde hace 5 semanas campesinos y obreros para exigir la dimisión del presidente Rodrigo Paz. En los deportes, el arquero de la Universidad Católica, Vicente Bernedo, recibió 3 fechas de suspensión en el castigo más importante que impuso el Tribunal de Disciplina luego del último clásico ante Colo-Colo.
Vicente Bernedo, 3 partidos de suspensión. Daniel González, 1 partido de la Universidad Católica. Enzo Sosa de Colo-Colo, 2 partidos de suspensión. Oscar Méndez de Colo-Colo, 2 partidos de suspensión. El kinesiólogo Javier Díaz, 3 partidos de suspensión.
El director de Blanco y Negro, Jaime Pizarro, descartó el regreso del volante Carlos Palacios a Colo-Colo en el próximo mercado de fichajes.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Aprovecha el Cyber Claro con hasta 70% de descuento en clarochile.cl. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:07 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Katherine Cubillo estamos comienzo a esta edición. Vamos a iniciar la revisión de noticias importantes, noticias relevantes ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Katherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl. Y, por supuesto, que nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
Santiago, en estos instantes está cubierto, está con bruma. La temperatura alcanza los 7,8 grados, humedad 77%. Para Santiago se espera un día que en la mañana va a estar cubierto, en la tarde va a estar nublado y una temperatura máxima de 18 grados. También está cubierto Viña del Mar y Valparaíso. La temperatura es de 12 grados, la humedad es del 67%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día cubierto en la mañana, nublado en la tarde, también con una temperatura máxima de 18 grados. En la ciudad de Concepción, cielo con niebla, está cubierto. La temperatura es de 12 grados, la humedad es del 100%. En Concepción se espera un día cubierto con neblina, así está en estos instantes, variando a nublado, todo esto en la mañana. La tarde va a estar con nubosidad parcial y se espera una temperatura máxima de 15 grados.
Revisemos inmediato la calidad del aire en toda la zona centro y sur, que es la que cuenta con estaciones de monitoreo para estos fines. Se sigue muy complicado el panorama. Ya vemos ahí en BioBio TV la complicación. Alerta hoy en la región metropolitana, alerta ambiental. Está también presente en Linares y mucho más al sur en Coyhaique. El aire irregular en el Valle Central de O'Higgins, en Curicó y Romeral, en Talca y Maule, en Concepción, en Los Ángeles, en Temuco y Padre Las Casas y en Osorno. El aire está bueno el día de hoy en Chillán y Chillán Viejo, en Valdivia, en Puerto Montt y en Puerto Varas. Acá en la región metropolitana, con esta alerta ambiental, rige de todas formas la restricción vehicular. Comienza a las 7:30 de la mañana, está vigente hasta las 21 horas en toda la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto. 2 y 3 son los dígitos de hoy para autos no catalíticos, por cierto, y motos que sí tengan el sello verde, pero que hayan sido inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011.
Para vehículos sin sello verde, en el exterior del anillo Américo Vespucio, los dígitos son 4, 5, 6 y 7. 4, 5, 6 y 7. Le recordamos que al interior del anillo de Américo Vespucio la restricción es permanente de lunes a viernes.
Comencemos con las noticias. Nos vamos de inmediato a una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, porque tras una serie de allanamientos en la comuna de Santiago, personal del OS-7 de Carabineros detuvo a dos ciudadanos extranjeros y esto fue por infracción a la ley de drogas.
En el procedimiento se incautaron sustancias asociadas a MDMA y metanfetamina. Ya estamos en contacto con Cristian Borkowski. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, gusto de saludarlos. Sí, esta información que ustedes están destacando tiene que ver con un trabajo de investigación criminal que desarrolló el departamento que se dedica a la ubicación y el tráfico ilícito de estupefacientes, el OS-7 de Carabineros, y que tras este trabajo investigativo logró llegar a varios domicilios, pero a uno específicamente en la comuna de Santiago, donde lograron desarrollar una diligencia que termina con dos ciudadanos extranjeros detenido, no se ha dado todavía la nacionalidad, pero sí que en este domicilio se utilizaba como lugar de acopio para poder almacenar varios elementos asociados, como decían ustedes, a estupefacientes relacionados como, por ejemplo, a pastillas de MDMA y también metanfetamina. Estamos hablando de elementos que están justamente asociados a la venta y droga de estos elementos que claramente están prohibidos en nuestro país para lo que lo logran, digamos, adquirir los consumidores. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con el MDMA, que es conocido como un éxtasis que conlleva a graves riesgos para la salud, y también la metanfetamina, que es un potente y altamente adictivo estimulante para el sistema nervioso central, que también es conocido como cristal o hielo. Estas pastillas se venden, por cierto, en centros de eventos, en manera ilegal, por cierto, y los próximos minutos el OS-7 de Carabineros, junto con el Ministerio Público, que es quien dirigió esta investigación, van a dar más detalles sobre estos detenidos y para ver si hay más personas relacionadas. Aún no se ha dado a conocer la cantidad, si son varios kilos de estos elementos, y también si se encontraron más drogas asociadas a la investigación que, como decíamos, lleva a cabo el departamento OS-7 de Carabineros, que termina entonces con estas dos personas detenidas en un domicilio acá en la comuna de Santiago. Bío Bío, la radio.
6 de la mañana, 12 minutos.
Carabineros logró la detención de un hombre imputado de lanzar piedras a automovilistas en la autopista Vespucio Oriente, en la región metropolitana, a los límites de Peñalolén y Macul. Ahora estamos con otra de nuestras unidades móviles en Santiago.
Ampliamos de inmediato la información. Rodrigo Pino, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, hola, buenos días. Se trata de una investigación conjunta de dos unidades de Carabineros, la sección de investigaciones policiales de Peñalolén y también de Macul, que permitió la captura de este hombre de 35 años, que además cuenta con más de 80 detenciones anteriores por otros delitos y que está vinculado a este hecho bastante grave que puede generar consecuencias importantes en torno al lanzamiento de piedras a automovilistas, todo esto en el sector de lo que es la autopista Vespucio Oriente. Se trató de denuncias presentadas por los propios automovilistas, algunos que presentaron daños en sus parabrisas delanteros, producto de la acción violenta por parte de esta persona que lanzaba estos elementos contundentes. Se hizo, sí, un levantamiento de cámaras de seguridad de la propia autopista, también de sectores aledaños a Macul y también de Peñalolén, consignando que esta persona habitualmente se movía en el tramo comprendido entre el sector de Américo Vespucio y Avenida Macul. Fue así como se montó un patrullaje preventivo en el sector por parte de personal de la sección de investigaciones policiales, logrando en las últimas horas la captura de este hombre de 35 años y posicionarlo en al menos uno de estos delitos a través de los propios registros de estas cámaras de seguridad. Esta persona es bastante violenta, cuenta con antecedentes anteriores, lo señalábamos, escuchemos las palabras del mayor Nicolás Sepúlveda de la 43ª Comisaría de Peñalolén, que entregó detalles respecto de la captura de este hombre que está vinculado a estos ilícitos como el lanzamiento de piedras automovilistas en el sector oriente de la capital.
Logra la detención de un individuo que arroja elementos contundentes a vehículos en movimiento en la autopista Vespucio. Es dable señalar que a través de distintas diligencias investigativas se logra posicionar en cuanto a horario y en cuanto a lugar a este individuo en distintos sitios del suceso en cuanto a este mismo delito. En cuanto a la persona, se trata de una persona adulta con antecedentes penales y con nacionalidad chilena.
Sí, esta persona, lo señalamos, cuenta con 83 detenciones anteriores por delitos asociados a robo, hurto, amenazas, abuso y acoso sexual, lesiones y por lanzamiento de elementos contundentes, como fue en este caso en contra de automovilistas. Si bien hay una persona que está prácticamente posicionada como víctima de esta persona de 35 años, no se descarta que esta persona esté ligada al menos a otros tres ilícitos que ya han sido denunciados por parte de automovilistas a personal de carabineros, antecedentes que por supuesto tienen que ser indagados por parte de la misma policía uniformada. Por ahora este hombre de 35 años va a quedar a disposición del Ministerio Público en horas de esta mañana. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 15 minutos.
Carabineros detuvo un hombre por el delito de tráfico de drogas en la comuna de San Felipe. Ahora nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles en la región de Valparaíso.
Está Lucas Peña con la información. Hola, Lucas, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y claro, porque es un procedimiento que lideró el personal OS7 de Carabineros de Aconcagua, en conjunto, por ejemplo, con la sección Centauro y también el grupo de operaciones policiales especiales. Se trata de una serie de allanamientos en cuatro departamentos ubicados en la avenida Santa Teresa y se suma un quinto domicilio ubicado en el pasaje de Río Limarí, todo esto correspondiente a la comuna de San Felipe. ¿Cuál fue el resultado de estos allanamientos? Primero, la incautación de droga, como es el caso de más de 2 kilos de marihuana, 200 gramos de clorhidrato de cocaína y más de 400 gramos de pasta base de cocaína. Y producto de esta incautación, un hombre de 38 años se resultó detenido, un hombre con antecedentes policiales chileno que fue detenido en el marco también de estos allanamientos registrados en la comuna de San Felipe. Además de la droga, Carabineros decomisó un revólver calibre 38, el cual mantenía un encargo vigente por robo en la comuna de San Bernardo, esto es la región metropolitana, una pistola de aire comprimido y también distintos tipos de munición. Es por esta razón que el día de hoy, la persona que fue detenida, este hombre de 38 años de edad, será puesto a disposición de la justicia para el respectivo control de detención en el juzgado de garantía de la comuna de San Felipe, después de esta serie de allanamientos donde esta persona de 38 años se fue detenida por el delito de tráfico de drogas. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
Ese smartphone que guardaste, la consola que buscaste y los audífonos que llevas semanas mirando, todos están aquí, porque ya llegó el Cyber Claro, con hasta un 70% de descuento en equipos, planes y accesorios. Disponible en tiendas y en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
6 de la mañana, 17 minutos.
Duro golpe al tren de Aragua. En un masivo operativo realizado por la Policía de Investigaciones y la Fiscalía Sur, cayó una célula dedicada a cometer distintos ilícitos y a su posterior lavado de dinero. En la organización criminal participaba un ejecutivo del Banco Santander.
En un operativo simultáneo que se desarrolló en tres regiones, se desbarató una peligrosa célula del Tren de Aragua dedicada a la extorsión, contrabando y lavado de activos que operaba en nuestro país desde 2023. La red realizaba fiestas en distintos locales del sector de Bellavista y utilizaba una productora para lavar el dinero generado por los distintos ilícitos. Según datos entregados por las autoridades, la organización logró lavar 85 millones de dólares en el país. Ante esto, el fiscal regional metropolitano Sur, Héctor Barros, afirmó que lograron dar el golpe más importante en el último tiempo a la red criminal.
Este es uno de los mayores lavados que hemos tenido en nuestro país, vinculado con el Tren de Aragua, y yo diría que esta es la primera vez que le pegamos donde ellos más lo resienten, que en el fondo es en el patrimonio.
En el operativo participó la Policía Nacional de Colombia, esto porque se descubrió que las órdenes eran dictadas por Carlos Gómez Moreno, alias Carlos Bobby, influyente líder de la organización delictual, quien ordenaba los pasos a seguir acá en el país. La formalización de los 18 imputados se llevará a cabo el próximo domingo en medio de uno de los golpes más importantes al crimen organizado.
6 de la mañana, 19 minutos.
Por el delito de infracción al Código Aeronáutico, hoy va a ser formalizado un hombre quien afirmó portar una bomba a bordo de un avión.
Una presunta bomba a bordo de un vuelo generó un amplio operativo en dependencias del Aeropuerto Internacional de Santiago, emplazado en la comuna de Pudahuel. Protocolo que activó la aerolínea LATAM en el trayecto Calama-Santiago y luego de que un pasajero afirmó que entre sus pertenencias portaba un supuesto artefacto explosivo. Tras el aterrizaje de la aeronave, la DGAC hizo descender a todos los pasajeros, mientras que el golpe de carabineros y tras distintas diligencias descartó la peligrosidad y la presencia de este elemento. Así lo dijo el inspector Diego Escobar, del Departamento de Inspección Secundaria Aeropuerto de la PDI.
Un sujeto habría señalado mantener una bomba al interior de donde se realizó un aislamiento del sitio de suceso, manteniendo retenido al sujeto involucrado. Ante esto, personal especializado realizó el descarte de cualquier amenaza al interior de esta.
El involucrado en estos hechos, un hombre adulto y que mantiene antecedentes policiales anteriores, pasará hoy a control de detención.
6 de la mañana, 20 minutos.
En calidad de imputados declararon ante la Policía de Investigaciones 3 de los 4 jóvenes denunciados por supuestamente violar en grupo a una alumna de la Universidad San Sebastián de Concepción.
Se trató de una diligencia realizada por la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI en el marco de la investigación ordenada por el Ministerio Público y que se desarrolló en el cuartel central de la Policía Civil en Concepción. Según uno de los abogados que representan a los jóvenes, fueron sus clientes quienes decidieron entregar el testimonio luego de conocer que la PDI estaba empadronando a las personas que mantuvieron contacto con la víctima la noche del 5 de marzo, cuando habría ocurrido la violación grupal. Si bien son 4 los individuos blancos de una investigación que aún es desformalizada, 3 participaron en la diligencia, confirmando el abogado Juan Claudio Sandoval que todos tienen la calidad de imputados.
Y la Fiscalía dispuso que concurrieran a la Brigada de Delitos Sexuales el día de hoy para prestar declaración voluntaria en carácter de imputado en una investigación desformalizada.
Pero el antecedente más importante que entregaron los imputados, y así lo informó el abogado defensor, es que sus clientes se reconocen haberse involucrado sexualmente con la joven, pero en un hecho que fue consentido.
No hay ningún tipo de violencia, ni tampoco al interior del departamento, ni menos en la concreción, ejecución de alguna dinámica con contenido sexual. Todo habría sido consensuado.
Además de la declaración, peritos de la PDI tomaron muestras fisiológicas a los 3 denunciados para eventuales pruebas de ADN que pueda solicitar la Fiscalía de Concepción.
Radiograma en todo el país. 6 de la mañana, 22 minutos.
La justicia sobreseyó a Claudio Rego, el gobernador de Santiago, en el marco del caso Procultura, y condenó en costas al fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro, al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.
El 7º Juzgado de Garantía de Santiago sobreseyó definitivamente al gobernador metropolitano Claudio Orrego por los delitos de fraude al fisco que le imputó la Fiscalía Regional de Antofagasta en el marco del caso Procultura. El tribunal consideró que la resolución de la Corte de Santiago respecto del desafuero de Orrego estableció una insuficiencia de antecedentes que la Fiscalía fue incapaz de revertir, por lo que debido a la falta de nuevos medios de prueba se cerró la investigación en contra del gobernador. Tras conocer la resolución, el abogado Ciro Colombara valoró que el tribunal acogiera íntegramente sus argumentos y destacara que los hechos investigados no constituyen delito. Por su parte, Claudio Rego aseguró que el fallo confirma su inocencia y acusó que durante la investigación se intentó dañar su imagen política.
Estamos muy satisfechos por la decisión del tribunal que acogió todas nuestras peticiones. Fue condenado en costas el Ministerio Público, institucionalmente, por todas sus actuaciones gravemente erróneas.
Se ha impuesto la verdad. Algunos inescrupulosos decidieron sacar provecho político de esto y ensuciar el nombre del gobierno de Santiago y también el de este gobernador.
Con esta decisión, la investigación de Procultura quedó terminada para Claudio Rego a la espera de las acciones de la Fiscalía para revertir la resolución.
La información está primero en Radiograma. 6 de la mañana, 23 minutos.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, pidió la renuncia de los subsecretarios Andrés Joanet y Ana Victoria Quintana. La decisión generó críticas en el oficialismo por la forma en que se concretó la remoción de Joanet, quien continuará en el segundo piso de La Moneda.
La reestructuración impulsada por el ministro de Seguridad, Martín Arrau, sigue generando repercusiones políticas. A solo días de asumir el cargo, el secretario de Estado pidió la renuncia de los subsecretarios Andrés Joanet y Ana Victoria Quintana, completando así la primera gran intervención en una cartera que ha enfrentado semanas complejas tras la salida de la exministra Trinidad Steinert. Desde el gobierno han defendido la decisión como parte de una nueva etapa en la conducción del ministerio. Así lo planteó el propio Arrau al ser consultado por los cambios.
Es normal que cuando hay un cambio de rumbo en un ministerio, cuando hay un cambio de ministro,
estemos todos en constante evaluación, incluso uno mismo, los cargos de exclusiva responsabilidad del presidente. Lo que nosotros pretendemos hacer es efectivamente hacer algunos cambios de gestión.
Sin embargo, la salida de Joanet provocó críticas entre partidos que respaldan al Ejecutivo. Desde demócratas y sectores de Chile Vamos cuestionaron la forma en que se concretó la decisión y advirtieron por el impacto que podría tener en la relación con sectores de centro-derecha. Pese a ello, el gobierno ya cerró los nombramientos de los reemplazantes. Pilar Giannini asumirá la Subsecretaría de Seguridad Pública y Gonzalo Guerrero la Subsecretaría de Prevención del Delito. Además, según pudo confirmar la radio, Joanet continuará colaborando con el gobierno desde el segundo piso del Palacio de la Moneda.
6 de la mañana, 25 minutos.
Estamos en contacto con uno de nuestros auditores, Juan Pablo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Katy, Tomás.
Hola.
Buen día, gracias por llamarnos.
Estoy llamando, Sí, estoy llamando porque ayer, mire, ayer en la madrugada, ayer, a las 12:30 de la noche, sufrimos el robo de 12 caballos chilenos inscritos en el sector de La Palmilla, en Molina, séptima región. Mandé antecedentes a la producción y quería ver la posibilidad que nos puedan ayudar a difundir esto, porque la verdad que es una cuestión de loco, nunca había pasado, y un sector muy tranquilo y está toda la gente bastante consternada y queremos ver la posibilidad y el alcance de la radio por llegar a toda la gente, a ver si nos ayudan.
Sí, Juan Pablo, nosotros estamos al aire ahora, estamos mostrando en BioVía TV las imágenes de los caballos que usted nos compartió y también del robo, por lo menos del circuito del camión. Porque esto requiere una sofisticación, ¿no? Hay que llegar con una máquina importante, conocer cómo se hace este traslado. Ahí estamos viendo en la pantalla de BioBio TV el camión que robó esos caballos anoche.
Sí, sin duda, es un camión, de partida hay que lograr dar con los caballos, pillarlos en la noche, lo que no es fácil, porque no son caballos de mucha edad, sino que son caballos que están recién comenzando su trabajo, que todavía son bastante más mañosos que un caballo adulto. Entonces hubo toda una operación acá en que fueron con tiempo, los pillaron aparte de ellos, y llega un camión cerrado. Ustedes saben lo que es trasladar caballos en un camión cerrado, sin mucho aire, sin mucho oxígeno. O sea, es una cuestión de loco, es una tragedia esto que estamos viviendo. La verdad que necesitamos que por favor nos puedan ayudar para ver cómo lograr dar, pero no entendemos cómo puede haber gente tan mala que sea capaz de hacer esto a este nivel en este país.
Pero además participaron varias personas, ¿no? Este es un grupo además, de gente.
O sea, este es una cuestión, es un grupo, es una mafia, es gente que como nos comentaban, y parte de lo que he podido recabar al final es gente que sale a trabajar desde sectores de la zona central, de distintas comunas que ellos llaman, vamos a salir a trabajar y van hacia el sur, a localidades como esta, que están más retiradas, el dato de alguien, y llegan y se preparan 2-3 días, etcétera. O sea, acá hay una cuestión mucho más profunda que solo el robo de 12 caballos.
Nosotros aquí en pantalla no logramos apreciar la patente del camión. ¿Ustedes la tienen?
Mira, yo acá, Tomás, la verdad que son antecedentes que no me han querido entregar, pero entiendo que Carabineros y la PDI ya están en conocimiento de esa información. Yo la verdad que no me la sé, si no la hubiese mandado al tiro a la radio.
Porque evidente que sí.
Si llego a obtenerla... La patente salía en la puerta del camión, como se puede ver. Si yo llego a obtenerla o la sé, no duden en que se la voy a hacer llegar para que el alcance sea todavía mayor y más fácil.
Exactamente, hay que ubicar ese camión. Muy importante.
Sí, eso
es urgente. En esa carretera, ¿hacia dónde se dirigen? ¿Hacia dónde se podrían haber dirigido?
Esa carretera es hacia Molina, y después Carabineros y la PDI son los que están siguiendo el rastro del camión para saber si es que... Una vez llegando a Molina, ellos cortaron hacia la zona central, o sea, hacia Santiago, por decirlo así, o hacia el sur. Y eso es parte de lo que hoy día ellos están en investigación y entendemos de esa necesidad de información para saber, hoy día, para saber más o menos a dónde focalizar la búsqueda.
¿Y estos son caballos inscritos, caballos chilenos, como lo describe usted?
Todas razas chilenas inscritas, al final son caballos que uno se preocupa mucho, los cuida... O sea, hay todo un apego, hay un tema, no es solo un animal, hay algo bastante profundo, ¿verdad? Entonces eso es lo que todavía más nos duele.
Un último dato, Juan Pablo, entre los datos que usted nos compartía al WhatsApp, nos hablaba de un retén en donde hicieron la denuncia y tomaron declaración a alguna de las personas que vieron esto, hay testigos, me imagino.
Efectivamente, hay testigos, al final hay testigos, o sea, no es que hay testigos, sino que gente escuchó, gente sintió un camión saliendo a esas horas, sintió zapateo de caballo en lugares donde normalmente es muy tranquilo y no pasa nada. Entonces, Eso es, y Carabineros y la PDI están haciendo el levantamiento de todo el saldo de información, pero acá lo que más nos importa hoy día es la salud, el bienestar y que los caballos estén en buenas condiciones.
Muchas gracias por este contacto con Vivo Vivo y sigamos en contacto, ¿eh? De manera así que si hay alguna novedad, si tenemos un nuevo antecedente, estamos dispuestos a difundirlo.
Encantado, le agradezco mucho.
Gracias, Juan Pablo.
Gracias, ojalá que todo vaya bien. Gracias.
Gracias por la confianza. Ahí está el relato de nuestro auditor. Impresionante, nos había compartido todas esas imágenes, estábamos reporteando para poder contarle más detalles y ahora lo que hacemos es buscar el camión e idealmente recuperar esos animales.
Para los auditores que están escuchando Bio Bio, pero no Bio Bio, no están viendo Bio Bio TV, los caballos son hermosísimos. Sí. Hermosísimos los que fueron robados. Por lo menos tenemos imágenes de dos de los caballos robados que mostramos en estos instantes en Bio Bio TV.
Gracias siempre por estar en contacto con nosotros. Sigamos con las noticias, porque pese a las solicitudes de la oposición, el Plan de Reconstrucción Nacional enfrentará en el Senado las mismas comisiones que ya enfrentó en la Cámara, esto es Trabajo, Medio Ambiente y Hacienda.
Este miércoles iniciará la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional en el Senado, luego que en la sesión de sala de ayer se diera cuenta del proyecto y se definiera que enfrentará a las comisiones de Medio Ambiente, Trabajo y Hacienda, que tendrá su primera cita entre 10:30 y 12:30. Esta definición no estuvo exenta de polémicas, ya que la oposición propuso que la iniciativa enfrentara otras instancias, como Constitución, Pesca, Vivienda, Economía, entre otras. Finalmente, esta solicitud no prosperó y desde algunos sectores opositores apuntaron a que esto no se trató de un acuerdo transversal de comités, sino a una victoria de una mayoría muy acotada. Uno de los principales argumentos para no tramitar la mega reforma en otras instancias fue la urgencia suma que ingresó el gobierno, aunque desde sectores de la oposición apuntaron a que el proyecto podría haberse tramitado en diversas comisiones de manera simultánea, sin afectar los plazos de urgencia. El punto lo hizo la senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual.
Parece que aquí la gente cree que cuando uno pide los temas sectoriales se está pidiendo más tiempo de debate y no ver la especificidad, podrían haber estado todas las comisiones trabajando al mismo tiempo en la mega reforma.
Inicia así el segundo trámite legislativo del Plan de Reconstrucción Nacional en el Senado, que mañana sesionará por partida doble en la sede del ex Congreso en Santiago y podría tener citas lunes, martes y miércoles de la próxima semana, esto en el proceso de recibir audiencias.
6 de la mañana, 32 minutos.
A propósito de la comunicación con nuestros auditores, nos escribían y nos enviaban material audiovisual que vamos a compartir con ustedes en BioBio TV. Es imprudencia, incivilidad, dicen algunos, de motociclistas que van circulando por plena autopista central hacia el sur. Esto fue en la madrugada, alrededor de la 1:00 a.m. Y lo que vemos en las imágenes es que, claro, van en medio de la pista, vemos las tres pistas, la pista derecha y la central ocupadas por estas personas haciendo piruetas. A altísima velocidad, por supuesto, pero poniéndose de pie sobre la autopista, perdón, sobre la motocicleta que va sobre la autopista, eso quiero decir. Es impresionante las imágenes que nos compartió nuestro auditor. Les reitero que esto es en plena autopista central hacia el sur. Esto fue hoy a la 1:00 a.m. Gracias, Rodrigo, que nos envió esos videos y, bueno, a quien corresponde, obviamente, controlar ese tipo de situaciones.
En desmedro de lo planteado por el alcalde Mario Desbordes, el gobierno anunció que buscará revertir la suspensión de la ampliación de Santiago 1.
En marzo de 2025, la Municipalidad de Santiago presentó un recurso de protección por la indicación del Ejecutivo que ampliaba la cárcel de Santiago 1. Ayer la justicia acogió lo presentado por el municipio y paralizó los permisos de trabajo, quedando congeladas las modificaciones en los procesos de licitación, adjudicación de contratos, asignación de recursos públicos, entre otros. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, celebró la medida y llamó al gobierno a no apelar ante la situación. El gobierno reaccionó al llamado de Desbordes y a lo planteado por la justicia. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, aclaró que al ser una resolución de primera instancia, la decisión no está cerrada. Rabat anunció que sí apelarán la medida y reiteró el llamado al amplio espectro político a colaborar por nuevos recintos penitenciarios.
Corresponde a una resolución que es un tribunal de primera instancia y que podrá ser revisada por los tribunales superiores. Se requiere avanzar en la creación de nuevas plazas carcelarias. Por lo tanto, tenemos que todos cooperar para poder solucionar ese problema.
Mario Desbordes mantiene una disputa vigente con el Estado ante el 17º Juzgado Civil, acusando vicios en resoluciones del Mimbu que aprobaron la ampliación.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6:34.
La necesidad de un mayor endeudamiento encendió las alertas entre los economistas después de que el gobierno anunciara una solicitud por 6.200 millones de dólares adicionales en deuda, volviendo imposible no superar el umbral prudente del 45% del Producto Interno Bruto.
Según el primer informe de finanzas públicas del año, ingresos y gastos fueron mal calculados y con ellos se elaboró una ley de presupuesto que también consideraba un déficit mucho menor. De ahí que el ministro Jorge Quirós anunciara que presentarán una solicitud al Congreso para emitir más deuda por 6.200 millones de dólares. El titular detalló que son 4.700 millones por la diferencia en el cálculo del déficit y 1.500 millones de dólares en pagos pendientes a proveedores del Estado. Matías Acevedo, ex DIPRES y académico de la Universidad de los Andes, alertó sobre los impactos si se considera la mega reforma, mientras que la presidenta de la SUFOFA, Rosario Navarro, fue más optimista y dijo que si bien de la mano con aumentar la deuda llegan los riesgos, también hay que ver lo que el Ejecutivo está haciendo.
Que podría llegar incluso al 50% de deuda entre 2030 y 2031.
Que en la medida que se muestren maneras efectivas de cómo se va a ir corrigiendo y también cuáles son los proyectos que estamos abordando hoy día en el Congreso, pueden dar también y mitigar esos efectos.
Y realmente con este escenario de fondo y un mayor estrés en las finanzas públicas, economistas vuelven a elevar la pregunta. ¿No se compromete con esto los beneficios sociales?
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
6:36.
Alejandra Misala es la nueva rectora de la Universidad de Chile. La académica y economista se impuso en la segunda vuelta de las elecciones universitarias con un 61% de los votos.
Tras imponerse en la primera vuelta, la tendencia se consolidó este martes y Alejandra Misala fue elegida como la nueva rectora de la Universidad de Chile para el periodo 2026-2030. Un total de 2.740 académicos votaron, equivalente a un 65% del padrón electoral. La apertura de la urna electrónica confirmó el triunfo de Misala, quien obtuvo el 61% de las preferencias. Tras conocerse los resultados, la sala de escrutinio de la Universidad de Chile se llenó de aplausos. Alejandra Misala se convierte en la segunda mujer en ser elegida rectora en la Casa de Bello. La nueva autoridad agradeció el respaldo de la comunidad universitaria y señaló que recibe este resultado como una expresión de confianza en un proyecto colectivo para enfrentar los desafíos futuros de la institución.
Agradezco asimismo el amplio apoyo recibido, que da cuenta de que nuestra propuesta encontró eco en espacios muy diversos de la universidad. Lo entiendo no como un respaldo personal, sino como la expresión de una voluntad colectiva de proyectar a la Universidad de Chile hacia un nuevo ciclo y enfrentando con decisión los desafíos que vienen.
Con este resultado, la Universidad de Chile inicia una nueva etapa de liderazgo en un escenario educacional marcado por transformaciones en educación superior y una reactivación de la movilización estudiantil.
6:37.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Si tu sistema ya se está quedando corto y necesitas más que contabilidad y recursos humanos, esto te va a interesar. De Fontana liberó sus agentes de inteligencia artificial para todos sus clientes. Y hoy tú también puedes escalar sin límites. Esto ya no es el futuro, es una ventaja competitiva que te permite ejecutar, analizar y decidir. Actívalo ahora en defontana.com. De Fontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica que libera el potencial de tu empresa.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado.
La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9, o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Punto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
BCI presenta Fauna Primavera 2026. Ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos que se viene una preventa exclusiva con tus tarjetas de crédito BCI. Prepárate y asegura tus entradas con 20% de descuento en faunaprimavera.cl. Y sigue nuestras redes para conocer las novedades del festival. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Soy Don Carter y les traigo algo extraordinario. Este Cyber tienes hasta 40% de descuento adicional pagando con Mercado Pago en Mercado Libre. Mete la platita a tu cuenta y aprovecha.
Beneficio válido pagando con dinero disponible de Mercado Pago. Para más información revisa los términos y condiciones en mercadopago.cl.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Bio Bio te conoce.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Nuestros estudios jamás se apagan.
Bio Bio, la radio, 24 horas contigo.
Porque nuestro propósito es entregar un mayor acceso a salud, tenemos grandes novedades para los habitantes de Chillán y alrededores. Ya abrimos el nuevo Centro Médico Andes Salud, ubicado en Paul Harris 1116, Portal Asturias, sector Quilamapu. Ven por tus exámenes de laboratorio, cardiológicos, de imagenología y consultas médicas. Todo en un mismo lugar y cerca de ti. Agenda tu hora llamando al 600-401-2500. Andes Salud, el mejor cuidado en tu región.
En Bio Bio, 24 horas informando con exactitud y veracidad.
Bio Bio, cobertura total.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Bio Bio Deportes.
6 de la mañana, 43 minutos.
El Tribunal de Disciplina de la NFP sancionó con 3 fechas de suspensión al portero Vicente Bernedo de Universidad Católica, mientras que los defensores de Colo-Colo, Joaquín Sosa y Javier Méndez, recibieron 2 jornadas de castigo. En tanto, el defensa del cuadro cruzado, Daniel González, debería cumplir una sola fecha luego de los serios incidentes ocurridos en el último clásico.
El director de Blanco y Negro, Jaime Pizarro, descartó que el volante Carlos Palacios pueda regresar a Colo-Colo en el próximo mercado de fichajes. Palacios mantiene un contrato con Boca Juniors, el que vence en diciembre del año 2029. Nos informa Diego Osorio.
El Tribunal de Disciplina de la NFP entregó las sanciones para los jugadores de Universidad Católica y Colo-Colo,
a través del secretario de dicho organismo, Alejandro Musa, quien además explicó que no pueden actuar de oficio por la participación de más futbolistas en los incidentes del último clásico disputado en el Estadio Claro Arena.
Vicente Bernedo, 3 partidos de suspensión. Daniel González, 1 partido. De Universidad Católica. Enzo Sosa de Colo-Colo, 2 partidos de suspensión. Oscar Méndez de Colo-Colo, 2 partidos de suspensión. El kinesiólogo Javier Díaz, 3 partidos de suspensión. El tribunal actúa en base al informe arbitral. La única forma de que el tribunal puede actuar de oficio es que tenga la convicción absoluta de que nadie de la cuaterna arbitral ni del VAR vio una situación.
En otro orden de cosas, uno de los directores de Blanco y Negro, Jaime Pizarro, descartó un posible retorno del volante de Boca Juniors, Carlos Palacios, en el próximo mercado de fichajes.
Él es un jugador que tiene el club en este momento, que está desarrollando su actividad y que tiene incluso todavía un largo contrato vigente, por lo tanto, sobre esa materia es solamente una expresión de voluntad que él se ve difícil porque esto implica una situación que debe llevar a negociaciones, a diferentes etapas y que en este momento no es factible.
La selección chilena de fútbol continuó la preparación del duelo amistoso de este sábado frente a Portugal y desde Lisboa el guardameta formado en la Universidad Católica, hoy en el Montreal, Tomás Guiller, abordó el presente de esta roja renovada con vistas al futuro.
La selección tiene jugadores de una capacidad grande, a buen nivel, un nivel de entendimiento del juego, y lo positivo es que hoy en día la selección viene para acá y es importante enfrentarnos a selecciones de alto nivel y estamos más que preparados para poder enfrentarla.
El segundo encuentro amistoso de esta fecha FIFA, que debiera disputarse el martes próximo frente a la República Democrática del Congo, será confirmado el día de hoy luego de la negativa de las autoridades andaluzas a recibir a la selección africana por el brote de ébola que se registró en ese país. No obstante, el gerente de selecciones nacionales, Felipe Correa, dio la seguridad que dicho combinado tiene todas las autorizaciones y de hecho hoy jugará en Bélgica un amistoso ante Dinamarca.
Ellos tienen todos los exámenes vigentes que certifican que no tienen ningún problema con el ébola y por eso se autorizó obviamente el partido en Bélgica y estaba en principio autorizado este partido. Quizás hay un tema ahí de preocupación previa en la autoridad española por noticias asociadas a otras situaciones que han ocurrido en la última semana, pero desde el punto de vista sanitario no hay ningún inconveniente.
En Uruguay saltaron las alarmas en la selección que entrena Marcelo Bielsa tras la lesión muscular en el último entrenamiento del volante del Flamengo, Jordan de Arrascaeta, y a falta de los resultados médicos, no se descarta un desgarro que lo marginaría de la cita mundialista. Al cierre, ya está confirmada la primera semifinal del cuadro masculino de Roland Garros y será europea, luego del triunfo en 3 sets corrido del alemán Alexander Zverev sobre el español Rafael Jodar y el checo Jakub Mensik ante el brasileño Joao Fonseca.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Radiograma, el informativo más completo del país. Noticias del mundo en Radiograma.
Faltan 13 minutos para las 7 de la mañana.
Estados Unidos propuso aranceles adicionales al 10% a bienes de México y otras 13 economías y del 12,5% a 46 países más por importaciones vinculadas al trabajo forzado.
Ante ello, México trabajará con Estados Unidos y presentará argumentos para evitar esta imposición de aranceles propuestos por la representación comercial de Estados Unidos.
La dependencia indicó que esta representación hizo pública una propuesta para imponer medidas arancelarias adicionales a diversos países como parte de la investigación de la sección 301 sobre países que realizan importaciones de bienes producidos bajo trabajo forzado.
China rechazó la propuesta y aseguró que no existe ese fenómeno en su país, al tiempo dijo que se opuso a utilizarlo como pretexto para la politización.
La portavoz de la Cancillería China, Mao Ning, reiteró en conferencia de prensa que Pekín se opone de forma constante a las medidas arancelarias unilaterales y aseguró que las guerras comerciales no benefician a ninguna de las dos partes.
En tanto, la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó además que evalúa la creación de una nueva junta de comercio entre Estados Unidos y China, con el objetivo de gestionar de forma permanente las relaciones económicas entre ambos países en materia de productos no sensibles.
Autoridades estadounidenses encontraron un sofisticado túnel transfronterizo de casi 600 metros que conectaba un pequeño negocio en el sur de California y la ciudad mexicana de Tijuana, dedicado al tráfico de drogas.
En relación al hallazgo, cuatro personas fueron acusadas por cargos de conspiración para distribuir más de una tonelada de cocaína, cuyo valor se estima en $45 millones. Esto lo informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Los acusados son Gregorio Epifanio Hernández López, Brandon Escalante Sandoval, José Jiménez y Antonio Cortés.
Hernando López además enfrenta cargos relacionados al uso de un túnel transfronterizo para el tráfico de drogas.
La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró que atacó a un buque de Estados Unidos en respuesta a una ofensiva previa del país norteamericano contra un petrolero iraní cerca del estrecho de Hormuz, en una nueva ronda ofensiva de ambas partes, que ambas partes acusan de iniciar.
El Comando Central estadounidense informó por su parte que disparó un misil en contra de la sala de máquinas de un buque cisterna sin carga, con bandera de Botsuana, que navegaba en dirección a la isla de Karg, el principal puerto petrolero de Irán. Es en el marco del bloqueo marítimo vigente, después de que la embarcación ignorara repetidas advertencias, dijeron.
La Guardia Revolucionaria iraní también denunció un ataque estadounidense contra una de sus torres de comunicaciones, situada en la isla de Kensp, en una ofensiva confirmada por el Centro de Mando norteamericano.
El mando militar estadounidense dijo que atacó esta estación de control terrestre militar después de que Irán lanzara misiles balísticos hacia países vecinos, entre ellos Kuwait y Bahrein, sin que ninguno alcanzara sus objetivos.
Las autoridades kuwaitíes suspendieron los vuelos en una de las terminales del aeropuerto internacional de Kuwait tras un ataque iraní con drones que causó heridos e importantes daños materiales, se informó oficialmente.
La Autoridad General de Aviación Civil del país del Golfo Pérsico, por su parte, indicó en otro comunicado que se activó el plan de emergencia en el aeropuerto internacional de Kuwait tras el ataque con drones y misiles a la terminal 1 por parte de Irán.
El ejército de Israel está llevando a cabo ataques contra hospitales en el Líbano y hay 13.500 mujeres embarazadas en riesgo, alertó Anandita Filipov, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en el Líbano.
La representante aseguró que en los últimos días Israel ha atacado un centro de atención primaria de salud, uno de los tres hospitales públicos que ofrece servicio de salud materna en el sur del Líbano, y un espacio seguro para mujeres y niñas en el sur del Líbano que es gestionado por la Organización de Naciones Unidas.
Las delegaciones de Israel y Líbano continuarán hoy en Washington una nueva ronda de negociaciones mediadas por Estados Unidos en un intento de preservar y ampliar el alto el fuego vigente desde mediados de abril, mientras los enfrentamientos en el sur del Líbano mantienen bajo presión los esfuerzos diplomáticos impulsados por la Casa Blanca.
La reunión de la última jornada constituyó la cuarta ronda de conversaciones celebrada en la capital estadounidense desde el 14 de abril. Las delegaciones estuvieron encabezadas por el embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y la embajadora libanesa en Washington, Nada Hamadeh, quienes mantuvieron encuentros con el consejero del Departamento de Estado, Michael Needham, y el jefe de gabinete, Dan Howler.
El comienzo del 29º Foro Económico Internacional de San Petersburgo, el más importante de Rusia, se vio ensombrecido por un nuevo masivo ataque de drones ucranianos que alcanzó varias infraestructuras críticas en la región de Leningrado, incluyendo una importante refinería, y causó desconexiones de internet.
El gobernador de la antigua capital zarista, Alexander Beglov, informó esta mañana que drones enemigos atacaron, dijo, varias infraestructuras críticas.
Varias instalaciones resultaron dañadas. En estos momentos se trabaja en paliar las consecuencias. Varias personas resultaron heridas. No hay muertos, añadieron las autoridades sin dar detalles.
En paralelo, las defensas aéreas ucranianas derribaron 189 de los 198 drones de larga distancia lanzados por el ejército ruso en contra de territorio bajo control de Kiev, al tiempo que fuerzas ucranianas golpearon la terminal petrolera del puerto ruso de San Petersburgo.
Al menos 7 civiles murieron y otros 11 resultaron heridos tras el ataque de un dron ucraniano contra un autobús en la anexionada Donetsk, denunció el líder prorruso de la región, Denis Pushilin.
Los fascistas ucranianos perpetraron otro acto de agresión inhumana y sin precedentes. Un dron atacó un autobús que cubría la ruta Moscú-Simferopol en Yenakievo. Según datos preliminares, 7 civiles perdieron la vida y otras 11 personas recibieron heridas de diversa gravedad, escribió en Telegram.
La Confederación General de los Trabajadores Portugueses Intersindical Nacional, convocante de la huelga general prevista para esta jornada en Portugal, confía en que se va a registrar una gran adhesión y avanzó en que se han paralizado servicios de recogida de residuos urbanos y la producción de un gran número de empresas.
El secretario general de esta Confederación General de Trabajadores Portugueses, João Oliveira, dijo en declaraciones a periodistas frente a una escuela en Lisboa que los datos de participación muestran una gran disponibilidad de los trabajadores para participar en esta protesta, organizada para mostrar su rechazo a la propuesta del Ejecutivo de alterar la legislación laboral.
En Gran Bretaña, el asesinato del joven blanco británico polaco Henry Nowak el pasado diciembre a manos de un agresor de la religión Sikh en Southampton y la actitud de la policía han desencadenado en el Reino Unido una polémica sobre el sesgo racista presuntamente antiblanco de la policía y las autoridades.
Hay una grabación de las cámaras corporales de la policía en que se ve al joven Nowak de 18 años tumbado en el suelo mientras se queja de que fue apuñalado y que además no puede respirar. Imágenes que estamos viendo a través de BioBio TV.
A su lado, otro joven de 23 años llamado Vikram Digwa acusa a Nowak de haber proferido insultos racistas contra él.
Poco después de esas imágenes, Nowak murió. Quedó probado que Digwa lo había acuchillado con un puñal usado en ritos.
Digwa fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 21 años en prisión por el asesinato de Nowak. Pero las imágenes muestran que, pese a que es Nowak el que visiblemente está en mal estado, los agentes policiales proceden a esposarlo mientras conversan con Digwa de forma aparentemente distendida.
Este asesinato se ha convertido en un tema de debate político. Nigel Farage, que es el líder del partido derechista de derecha populista Reform UK, denunció una especie de racismo a la inversa. Dijo: los derechos de la población blanca importan menos que los de las minorías étnicas. Basta de prejuicios antiblancos. Lo escribió así en sus redes sociales. Desde Londres nos informa el corresponsal de Radio France Internacional, Daniel Postico.
La publicación del vídeo y la sentencia condenando al agresor de origen Sikh a cadena perpetua han provocado una tremenda indignación popular, generando un intenso debate en el Parlamento. La ministra de Interior, Shabana Mahmood, ha calificado las imágenes de perturbadoras y trágicas de ver y ha dicho que la familia de Henry Nowak, el joven asesinado, merece respuestas. La policía de Hampshire se ha visto obligada a pedir disculpas públicas a la familia, reconociendo que el trato que se le dio a su hijo fue inhumano y degradante. El regulador independiente de la policía mantiene bien una investigación penal sobre la actuación de los agentes involucrados. La policía también ha denunciado intentos de justicia comunitaria después de que se filtraran los supuestos nombres y direcciones de los policías que arrestaron a Henry. Nigel Farage, el líder de Reform, el partido de derecha populista antiinmigración que lidera las encuestas en el país, ha encendido el debate al comparar el caso con el de George Floyd en Estados Unidos, pero a la inversa. Ha dicho que este caso demuestra el miedo a ser llamados racistas. También Elon Musk ha calificado el caso de indignante y de convocadas protestas. Desde Londres, en el Postico para Radio Francia Internacional.
Faltan 3 minutos para las 7 de la mañana.
En Italia, 2 pakistaníes fueron detenidos acusados de haber asesinado a 4 jornaleros, 3 afganos y un pakistaní, prendiendo fuego al coche en el que viajaban y en el que murieron calcinados en la región de Calabria, en el sur de Italia, en un terrible suceso que ha puesto de nuevo el foco en la explotación de los migrantes en los campos.
Uno de los sobrevivientes, un afgano que logró escapar rompiendo el cristal de la ventanilla, declaró en una entrevista en la televisión pública RAI que los pakistaníes prendieron fuego al auto, al vehículo, porque los jornaleros los estaban exigiendo dinero por su trabajo.
No nos daban dinero, comida sí, una casa sí, pero nada de dinero, dijo, añadiendo que existe una gran mafia en Pakistán y que les obligaban a trabajar en los campos.
La detención de los 2 hombres se produjo tras un largo interrogatorio en la comisaría de policía de Cosenza, en donde fueron trasladados en la noche del lunes 1 de junio, luego de ser interceptados en Vilapiana. Tras localizarlos gracias al sistema de videovigilancia de la gasolinera, en donde tuvo lugar el homicidio, que registró todas las fases de ese crimen.
Al menos 21 personas murieron, entre ellas varios ciudadanos extranjeros, a causa de un incendio desatado en el edificio de un hotel en la zona de Malviya Nagar, en el sur de Nueva Delhi, donde los bomberos llegaron más de una hora después del inicio del fuego, informaron fuentes oficiales.
Las autoridades indicaron inicialmente que las llamas originaron en el restaurante Lemon Green, y sin embargo la policía de Delhi confirmó más tarde a la agencia local, PTI, que el siniestro ocurrió en el establecimiento de alojamiento Flourish Stay.
Los centros electorales de Corea del Sur abrieron las urnas para unas elecciones locales que son vistas como el primer barómetro relevante del desempeño del presidente Lee Jae-myung en su primer año de administración.
Más de 44,6 millones de personas tienen derecho a voto en Corea del Sur, aunque 10,4 millones ya emitió su voto durante las jornadas de votación anticipada, cuando se alcanzó un máximo histórico de participación. Ya va con llegando a 23,51%.
Un incendio en el centro de la capital de Indonesia ha destruido más de 300 viviendas y dejado más de 600 personas sin hogar en uno de los barrios más densamente poblados de Yakarta, la ciudad más poblada del mundo.
Vemos imágenes a través de BioBio TV de este incendio. Se cree que el incendio fue causado por un cortocircuito en una de las viviendas. Lo dijo el asesor del gobernador de Yakarta, se llama Cyril Raúl Chico Hakim, quien, según recogen medios locales, precisó que las autoridades aún investigan las causas exactas del incidente.
El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Estrella agradeció el respaldo que le expresó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien considera un aliado determinante para combatir el crimen y el narcoterrorismo en el país.
De la Estrella, llamado el Tigre por sus seguidores, enfatizó que en un eventual gobierno suyo prevalecerá la relación comercial con Estados Unidos.
Los Estados Unidos son nuestro primer socio comercial en la era del Tigre. Esas relaciones con los Estados Unidos para combatir el crimen y llevar el comercio entre las dos naciones a un lugar nunca antes visto será determinante y fundamental, dijo.
Trump hizo público su apoyo de la Espriella, a quien describió como un líder inteligente, fuerte.